En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a sus socios.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa de actualidad turística de Capital Radio. Desde este espacio analizamos todos los temas que conforman la realidad turística de este país y en el día de hoy concretamente vamos a conocer las diferencias y las particularidades que tienen que ver con todo lo que rodea al alquiler vacacional. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todos el equipo que hace posible Bungalow 103 y también a nuestro director Ignacio Moll. Pero bueno, retomando el tema, hoy hablamos de particularidades, de singularidades en el alquiler vacacional. Hablaremos de cómo han evolucionado las diferentes legislaciones en materia de alquiler vacacional. Conoceremos qué pasa con este tema en los diferentes destinos vacacionales y además sabremos cuáles son las consecuencias pues en cada lugar concreto. Y como cada semana no lo haremos solos, nos acompañan grandes profesionales. Estarán con nosotros Alfonso Cabello, el ex concejal de promoción económica de Santa Cruz de Tenerife, Dulcinea Aguín, ella es presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Abiturga. También tendremos al otro lado del hilo telefónico a Joan Miralles, él es presidente de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada en Baleares, Aptur Baleares, y aquí en nuestro estudio tenemos a Javier Valentín, él es vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ASCAF, y también abogado de la asociación. Javier, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
A ustedes por invitarnos.
El tema del alquiler vacacional parece que en el sector turístico sí que da mucho que hablar, ¿no? Es un tema que parece que nunca termina y siempre da pie a mucha opinión, a mucho pensamiento. No sé qué te parece a ti.
Sí, en efecto, las viviendas vacacionales es democratizar el turismo para que todos los ciudadanos, cualquiera de los que nos está oyendo, tú o yo, que tengamos una vivienda, la podamos alquilar con fines turísticos y por tanto obtener un rendimiento económico directo del turismo y que el turismo no sea patrimonio exclusivamente de las grandes cadenas hoteleras, sino que toda la sociedad se beneficie de manera directa del turismo. Y obviamente cuando entra un nuevo actor en el terreno de juego, los actores clásicos, en este caso los hoteleros, aunque es justo decir que no todos los hoteleros, obviamente pues están recelosos de saber qué cuota de mercado, si es que pierden cuota de mercado, es la que tienen que ceder a los turistas que demandan vivienda vacacional.
Antes de entrar un poco en esa, enfrentamiento, un poco competencia con el hotelero, te quería preguntar, ¿cómo ha evolucionado la legislación en materia de alquiler vacacional en los últimos años, un año a lo mejor?
Toda la problemática surgió a raíz de la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que excluía expresamente el alquiler con fines turísticos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En este momento, esta legislación nacional pasa la pelota a las distintas comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de turismo, y por tanto son las distintas comunidades autónomas las que para su propia comunidad van dictando las normas turísticas, y nos encontramos al final pues un collage de normas que es muy distinta a la normativa en Cataluña de la que hay en Madrid o de la que tenemos en Canarias.
Esta transferencia de competencias, cada comunidad tiene la suya, al final no es un poco lioso incluso para asociaciones de turismo y no habría ninguna manera, no sé si estarían de acuerdo, de transferir todo ello al Estado, una misma ley para todos.
Bueno, al final que las competencias turísticas las tengan las comunidades autónomas es por una disposición constitucional. La Constitución española es la que prevé esta transmisión de competencias y entendemos que también en materia turística hay distintas singularidades. El turismo en Canarias no es el mismo que puede ser en Galicia o en Asturias, ni el que puede ser en Cataluña o en Baleares. Y por tanto yo creo en esa materia, al menos en la materia turística, que nadie mejor que la propia comunidad autónoma, la que es conocedora de cuáles son sus necesidades, sus responsabilidades, y por tanto yo entiendo que no es un problema de transmisión de la competencia en sí, sino que es un problema de que obviamente es bastante probable que las comunidades autónomas, desde mi punto de vista, en vez de obedecer al interés general, están obedeciendo a determinadas presiones de determinados grupos empresariales, que más que proteger el interés general, lo que está haciendo es tratar de reducir el abanico turístico a unos pocos, a los de siempre.
Cuando tú dices que intentan presionar, ¿te refieres un poco al sector del otro lado, hoteleros o incluso a vecinos? Porque luego analizaremos casos donde los vecinos están muy activos en contra, pues, de viviendas vacacionales, que ya lo veremos más adelante, pero bueno, que sí que la legislación se ha endurecido mucho y prácticamente es muy, pues, muy difícil tener una vivienda vacacional reglada al 100%.
Sí, sin lugar a dudas, los principales opositores a la vivienda vacacional en todas las comunidades autónomas han sido los hoteleros. Es entendible, porque usted tiene regulado su negocio y ve que hay otro actor, que son los propietarios de viviendas vacacionales, que entran en el juego, en el mercado del alquiler vacacional, y los hoteleros lo que no quieren es perder parte de la tarta turística, ¿no? Ellos siempre han hablado de que el alquiler vacacional es competencia desleal en relación con las obligaciones de los hoteleros, y yo entiendo que esa expresión es incorrecta, ¿no? Ellos nunca hablan de competencia, sino de competencia desleal, cuando realmente lo que ellos no quieren es la competencia. Las viviendas vacacionales están reguladas en las distintas comunidades autónomas y tienen una normativa que tienen que cumplir, una normativa que es de aplicación en función a las características propias de que se trata, al fin y al cabo, de una vivienda, no de un gran establecimiento. Y por tanto hay que llamar a cada cosa por su nombre, y si lo que los hoteleros no quieren es competencia, pues que lo digan así de claro, pero que no se escuden en el concepto de competencia desleal, cuando realmente no es de eso de lo que estamos hablando.
Bueno, me comentan que ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro primer invitado de hoy. Él es invitado telefónico. Él es Alfonso Cabello, concejal de promoción económica de Santa Cruz de Tenerife. Alfonso, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes. Estoy un poquito bajo. ¿Tú me oyes bien?
Yo te oigo bien. Yo no sé, a lo mejor la tecnología en estos casos a veces juega malas pasadas.
Venga, perfecto, pero yo te oigo, venga, perfecto, buenas tardes.
Bueno, este programa, hoy estamos analizando particularidades en el alquiler vacacional, surge precisamente a raíz de que Santa Cruz de Tenerife permitirá en una futura ordenanza que el alquiler vacacional esté reglado en el centro de la ciudad, en inmuebles protegidos. ¿Cómo cree que esto favorecerá a la ciudad?
Bueno, nosotros creemos que, si me permites, porque además hoy sale, ayer se hicieron públicos los últimos datos del gobierno de Canarias referente al número de alquileres vacacionales en la ciudad, y esto ya es una realidad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Para que te hagas una idea, estamos hablando de que entre el año 2015 y 2017 se produjo un incremento en el número de viviendas de alquiler vacacional de un 58,66%. Estamos hablando casi un 60% de incremento, por lo tanto esto ya es una realidad, porque ahora mismo la regulación, el decreto 113/2015, lo permiten los municipios no turísticos. Bueno, con este panorama, el ayuntamiento, en persona del alcalde, toma la decisión de constituir un grupo de trabajo, una comisión técnica, que la conformamos entre el área de promoción económica, que yo soy el concejal, y el área de urbanismo, para regularlo o reglarlo en una ordenanza. Y esto es el trabajo que hemos empezado desde hace algunas semanas, y en la que estamos ahora mismo. Sabes que el gobierno de Canarias está regulando la modificación de ese decreto 113/2015, y ya hemos tenido la ocasión de sentarnos con el propio gobierno, con el consejero y con el consejero de turismo, de cara a aportar y tener en cuenta. En el marco de esas reuniones se produce se destaca este elemento que tú pones en valor. Nosotros entendemos que una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, que en su promoción o en su historia tenga muchas zonas consideradas o que tengan interés patrimonial o histórico, porque se puedan vincular algunos de estos espacios al alquiler vacacional, les abre una vía a la posible rehabilitación o restauración de determinados entornos. Me imagino que estará, al final existe cierta percepción de que cuando te protegen un inmueble se dificulta la posibilidad de hacer obras, se dificultan demasiadas cosas. Entonces entendemos que es positivo que se abra también una vía de oportunidad de negocio para que en determinados entornos los propietarios se animen a hacer estas rehabilitaciones.
Alfonso, casi te has adelantado la siguiente pregunta, porque te queríamos preguntar, ¿el fin último de la medida cuál sería? ¿Fomentar la economía, embellecer la ciudad, dar más opciones de alojamiento a los visitantes, incluso renovar inmuebles?
Bueno, yo creo que un poco se persiguen todos. Al final tú los has resumido casi todo lo que perseguimos. Al final nosotros entendemos que el alquiler vacacional genera un bien para la ciudad. Tenemos que regularlo. No es posible permitir el alquiler vacacional que está compitiendo con el alojamiento reglado sin igualdad de condiciones. Tenemos que hacer por regularlo. Y es verdad que a nosotros se nos abre una oportunidad en determinados entornos que para los propietarios es muy muy doloso el poder rehabilitarlo. Estoy pensando, por ejemplo, en determinadas zonas del barrio del Toscal, en el casco antiguo de Santa Cruz, en el entorno de la calle del Sol, incluso en el entorno de la calle La Noria, que hay algunos inmuebles
muy céntricas, muy especiales, para
estar catalogados, hacen que tú no puedas, por ejemplo, tocar la fachada. Nosotros nunca lo permitiríamos, pero es algo que el hecho de abrirles una posibilidad de generar un ingreso a lo mejor hace que se puedan rehabilitar. Y sin duda esto provoca un bien para el resto de la ciudad, para el propio propietario del inmueble y para el turista que viene a disfrutar del espacio.
Y Alfonso, ¿tienen miedo, se han planteado que pueda ocurrir como ha pasado en ciudades como Barcelona, que los vecinos no se han puesto en contra, pero sí que se han quejado de un poco las consecuencias del alquiler vacacional?
Claro, al final los riesgos tenemos que medirlos continuamente. Entonces, al final, nosotros entendemos que una vez lo regulemos, esto tiene que hacer por normalizarlo. Y en esa es en la que estamos ahora mismo. Lo que sí es verdad es que esto, que por eso empecé diciéndote los números que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Ahora mismo, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, hay 760 casas de alquiler vacacional. Y eso es así a día 31 de diciembre del 2017. Por lo tanto, esto es una realidad que está aquí ya. Y es un fenómeno a nivel global que ha venido para quedarse. Por lo tanto, nosotros tenemos que regularlo para que no se genere un problema. Mi percepción es que ahora mismo no es un problema. Va habiendo algunos pilotos, vamos a decir que están en ambas, no quiero decir en rojo, algún pequeño descenso en la ocupación hotelera, pero sin embargo tenemos más turistas que nunca en las oficinas de información. Me refiero, hay determinados indicadores que están haciendo que esto, bueno, que se encienda algún pequeño piloto en este sentido. Entonces, por lo tanto, no debemos de dejar de observarlo. Y por ende nos metemos en la regulación.
No sé si en esta regulación ha formado parte o ha tenido algo que decir el sector hotelero.
Sí, por supuesto. Ya hemos tenido una reunión con Asotel. Hoy es viernes, yo creo que fue el miércoles o jueves, tuvimos una reunión con Asotel. Hemos tenido con la Consejería de Turismo, la hemos tenido con FEPECO. El lunes de la próxima semana lo tenemos con ASCAP, que es la Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias, la vamos a tener con el Colegio de Administradores de Finca, por supuesto que todos los agentes implicados, con agentes inmobiliarios, también nos hemos sentado a hablar. Este fenómeno tiene muchas patas y muchas derivadas diferentes y estamos en el proceso de escucharlo a todos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en fase de escucha. Con esta fase de escucha y un borrador que estamos elaborando, lo pondremos encima de la mesa para volver a someterlo a esa discusión, porque lo que queremos es tener un documento muy consensuado. Ten en cuenta que es un fenómeno relativamente novedoso. Uh-huh. Seremos el primer ayuntamiento de Canarias que vamos a tener una ordenanza específica. Por lo tanto, sentimos que hay muchos ojos encima de lo que estamos haciendo y por eso queremos que sea muy participado también.
¿Tienen algún modelo de legislación? Barcelona, Baleares, Andalucía, no sé. ¿Se están fijando en alguna otra regulación?
Sobre todo, si me permite, yo creo que el que más se asemeja a las circunstancias nuestras es el de San Sebastián, que tiene una ordenanza específica por el tipo de ciudad, el tipo de turismo, el tamaño, etcétera. San Sebastián es el más que se asemeja, yo creo, al nuestro. Pero vamos, que estamos utilizando, tenemos el de San Francisco, el de Bilbao, el de San Sebastián. Yo estuve reunido en el contexto de Fitur con varios alcaldes de la comunidad Baleares. Estamos tomando muchas referencias, pero es verdad que esto al final nosotros tenemos que adaptarlo a la realidad del municipio de Santa Cruz de Tenerife, porque ten en cuenta que muchos de los que yo he nombrado son municipios turísticos y por lo tanto la consideración es totalmente diferente y el marco legislativo es totalmente diferente.
Pues Alfonso Cabello, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Un saludo. Bueno, volvemos aquí a nuestro estudio de Capital Radio. Cuando ha nombrado a Asotel, que es de la Asociación Hotelera de Tenerife, de la provincia, te has quedado como con cara de bueno, pero como que tampoco, no sé si hay una especie de no, enfrentamiento, pero sí un poco de discrepancia continua entre el sector hotelero y el sector del alquiler vacacional.
Bueno, yo creo que el concejal de Santa Cruz de Tenerife ha dicho cosas muy interesantes. La primera de ellas que yo destacaría es que realmente el alquiler vacacional es una oportunidad. Lo han dicho alcaldes de distintas ciudades españolas y es una oportunidad porque, lo que comentábamos antes, democratiza los ingresos del turismo, haciendo partícipes a los ciudadanos de a pie y no exclusivamente, como decíamos, a los grandes empresarios hoteleros, pero también es una oportunidad porque aquellas ciudades que no tienen hoteles o que no tienen la posibilidad de tener nuevos hoteles, la vivienda vacacional es una oportunidad de tener una oferta alojativa arreglada y de calidad y, por tanto, aumentar de una manera incluso significativa el número de plazas alojativas disponibles. Ha habido otras cosas en las que yo no estoy de acuerdo, obviamente, con el concejal de Santa Cruz de Tenerife, como que dice que, bueno, uno de los indicativos que hay que tener en cuenta es que ha descendido la ocupación hotelera. Pues mi respuesta a eso es que se pongan las pilas los hoteleros. Es decir, yo, como responsable político, no me puedo preocupar porque venda más el de la tienda de la esquina que el de la mitad de la calle. Lo que tienen que los dos es ofrecer un producto de calidad y que el ciudadano decida si quiere ir a comprar a la tienda de la esquina o al del centro de la calle, obviamente, ¿no? El descenso de la ocupación en el sector hotelero, en cualquier caso, yo creo que no proviene de los turistas que están emigrando al alquiler vacacional, porque al fin y al cabo son dos perfiles de turistas totalmente distintos. Yo, por ejemplo, he utilizado en determinadas épocas o acontecimientos de mi vida viviendas de alquiler vacacional, un apartamento que tú alquilas a través de Airbnb o Booking, y en otros momentos he utilizado, por ejemplo, cuando he ido a las ferias turísticas, he utilizado un hotel, nunca una vivienda vacacional. Por tanto, creo que es importante ofrecerle al turista distintos tipos de productos, que todos los productos, eso sí es importante, que se ofrecen, tengan la calidad que es necesaria y, por tanto, que entre todos conformemos un producto turístico que sea acorde a las exigencias de los patrones que vendemos en España como marca España, tanto en Canarias como obviamente en el resto del país.
¿Tendría sentido, Javier, que el mercado se regulara solo, que la política estuviera al margen del alquiler vacacional?
Yo entiendo que no, entiendo que el turismo es una materia suficientemente sensible y entiendo que debe existir una regulación, pero una regulación que sea cumplible. Nosotros aquí en Canarias, por ejemplo, le tumbamos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el núcleo duro del decreto al gobierno de Canarias, si bien es cierto que ese decreto está recurrido y en la actualidad está en la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie. Pero no es menos cierto que no se puede dictar una regulación que, en vez de regular, lo que haga sea prohibir, como tuvimos en Canarias, que se prohibía la vivienda turística en zonas turísticas. Eso es un absurdo. Es decir, si hay un sitio donde debe haber viviendas turísticas, es en las zonas turísticas. Pues el gobierno de Canarias hizo absolutamente todo lo contrario. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y no solo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sino también la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, ante la que interpusimos una denuncia y nos dieron la razón, requirió al gobierno de Canarias para que modificara el decreto, no lo hizo y, por tanto, pues se ha judicializado el tema, y aunque tenemos una normativa en vigor, no es menos cierto que en la actualidad pues está en el Tribunal Supremo a la espera de que dicte una sentencia definitiva.
Brevemente, porque no nos queda mucho para irnos a una especie de publicidad, ¿qué aducían para no permitir las viviendas turísticas en zonas turísticas?
Bueno, esto fue una presión, y de ahí enlazando con tu pregunta anterior, del sector hotelero, que no quería competencia en las zonas turísticas, y así se excluyó las viviendas turísticas de las zonas turísticas. En la actualidad, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo que ha dicho es que esa normativa vulnera la libertad de empresa y no sé cuántos millones más de artículos del ordenamiento jurídico español, y por tanto tenemos una regulación en la actualidad en la que el núcleo duro, como decía, ha sido tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Bueno, pues llegados a este punto del programa, hoy ya saben que estamos hablando de alquiler vacacional, de particularidades, de cómo se puede mejorar, de cuáles son los principales problemas y consecuencias que conlleva. Vamos a irnos a una breve pausa y nosotros nos escuchamos en nada, unos minutos.
La escapada.
Nos perdemos por la ciudad de Vigo. Esta semana en Bungalow 103 les proponemos una escapada a una ciudad de clima templado, mucha vida cultural, gastronomía de primer nivel y paisaje irresistible. Y es que Vigo es sin duda una de las ciudades más mágicas del norte de España. A continuación, les proponemos algunas paradas obligatorias para conocer de primera mano su encanto. Lo primero, sin duda, visitar el Castillo del Castro. Probablemente la mejor manera de testar la ciudad de Vigo, porque prácticamente la totalidad de la urbe se puede observar desde lo alto de este emblema del siglo XVII. Otra de las paradas obligatorias es el tradicional paseo por el Parque del Monte Castro. Se trata de una montaña en medio de la ciudad en la que tumbarse, leer, practicar actividades deportivas o simplemente observar la naturaleza. Como no, es imprescindible deambular por el casco antiguo. El centro histórico es un entramado de calles adoquinadas donde disfrutar de la gastronomía gallega y sentir el vaivén de la urbe. Para aquellos que prefieran la cultura, cuenta con algunos museos imprescindibles. Son el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo del Mar de Galicia y la Casa de las Palabras, tres epicentros claves de la actividad cultural. Aunque si prefieren naturaleza salvaje, playas de ensueño y actividades deportivas, la mejor opción es visitar las Islas Cíes, un archipiélago situado en la boca de la Ría de Vigo, que seguro les sorprenderá por sus aguas cristalinas y su arena blanca. En definitiva, si buscan desconectar, descansar y descubrir la magia gallega, estamos seguros de que Vigo no les defraudará.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Capital Radio, Bungalow 103.
Sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Pues volvemos aquí al estudio de Capital Radio, al programa Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de alquiler vacacional y tenemos aquí en nuestro estudio a Javier Valentín. Él es vicepresidente de ASCAF, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, y también es abogado de la misma asociación. Javier, hablamos fuera de micro, hemos escuchado a Tenerife, hablamos de casos concretos. Sí que es cierto que, por ejemplo, ciudades como Barcelona o Palma, en su regulación, en su normativa, favorece que el mismo inmueble pertenezca a un propietario, es decir, que no vivan vecinos dentro del inmueble. Esto al final, desde ASCAF, ¿cómo lo ven?
En efecto, como tú dices, hay distintas tendencias de regulación que lo que quieren es concentrar las viviendas vacacionales dentro de un mismo edificio, es decir, que solo se puedan dedicar a vivienda vacacional el edificio completo. Desde nuestro punto de vista, esto es una, permíteme la expresión, una prostitución del modelo, porque si partimos de la base, que es lo que defiende la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, que el turismo sea patrimonio de todos y que, por tanto, cualquier pequeño propietario que ha estado toda la vida ahorrando para tener un piso y ahora, en vez de ganar 400 euros al mes con un alquiler residencial, quiera o pretenda ganar 2.000 euros al mes, lo que hace es que ese pequeño propietario se pueda beneficiar del turismo. ¿Qué es lo que sucede si nos vamos al extremo y decimos que todo el edificio tenga que ser vivienda vacacional? Pues al fin y al cabo, el propietario de todo el edificio va a ser o un fondo de inversión o un gran empresario, porque es muy difícil que un pequeño propietario pueda comprar un edificio entero para vivirlo, dedicarlo al alquiler vacacional. En definitiva, entendemos desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional que lo que hay que mantener del modelo es que el turista que elige una vivienda vacacional lo que está buscando es muchas veces el contacto directo con el propietario, que le reciba, la disponibilidad de tener al propietario incluso, y si quisiera irse a un edificio que está lleno de turistas, pues lo que desearía es irse a un apartamento turístico, cualquiera de las zonas turísticas, y por tanto lo que estamos es ante una perversión del modelo y no en mantener el modelo de vivienda vacacional que está demandando el turista y que tantos ingresos está generando a los pequeños propietarios.
¿Y qué motiva a un ayuntamiento? Además, no vamos a entrar en ideología ni colores, pero ayuntamientos que aparentemente son partidarios de la economía colaborativa a hacer legislaciones que luego, al final, de alguna manera, la penalizan o no la permiten que se desarrolle.
Esto creo que casa con lo que veníamos diciendo anteriormente, en la que hay presiones empresariales muy fuertes detrás de esta materia. Es una materia que genera muchísimos ingresos económicos a las comunidades autónomas, como es la materia turística, y por tanto, en la mesa del político de turno, pues se sienta también, cuando hay que debatir la cuestión, esos empresarios turísticos que son los que están presionando para que se conserve su parte del negocio en detrimento, obviamente, de los pequeños propietarios que también quieren dedicarse al turismo.
Hablamos mucho del sector hotelero de los hoteleros como colectivo. ¿Qué hay de la gentrificación? Es decir, ¿qué relación hay entre el alquiler vacacional y el aumento de gente en las ciudades, de alguna manera, que la colapsan, que va un poco a relación con ciudades como Barcelona o como Palma.
Bien, yo dos cuestiones. En primer lugar, en cuanto a los hoteleros, hay que ser justos y decir que no todos los hoteleros piensan igual. Aquí, por ejemplo, en Canarias tenemos Asotel, que es la Asociación de Hoteleros de la provincia de Tenerife, que es un enemigo acérrimo de las viviendas vacacionales y bueno, nos pone todos los palos en el camino que pueden para que esto no evolucione. Y sin embargo, tenemos a la Federación de Hoteleros de la provincia de Las Palmas, en las que con matizaciones pues ven con buenos ojos la regulación de la vivienda vacacional porque lo ven como una oportunidad de negocio para los hoteleros incluso, ¿no? Esto ha pasado en otras zonas de España, como por ejemplo empresarios como por ejemplo Quique Sarasola, en la que tiene ya hoteles en distintas comunidades autónomas y en la que ve, o ha dicho por activa y por pasiva, que él considera que la vivienda vacacional es una oportunidad para sus hoteles porque puede ofrecer un producto distinto y de calidad muchas veces con base en sus propios hoteles, ¿no? O sea, tiene viviendas vacacionales cercanas a los hoteles y presta servicios desde ellas. En cuanto a la gentrificación, yo creo que esto no es un fenómeno que afecta exclusivamente por el motivo de la vivienda vacacional. Es decir, desde que tú desde Barcelona te puedes poner en cualquier punto de Europa por menos de 40 euros, es notable que los turistas o el número de turistas asciende, ¿no? Es decir, tú puedes volar desde Canarias a Ámsterdam por menos de 100 euros ida y vuelta y, por tanto, lo que hace es que aumente el número de turistas y no creo que sea exclusivamente por la vivienda vacacional.
Hemos nombrado Barcelona, hemos nombrado Palma y precisamente tenemos al otro lado del teléfono a Joan Miralles. Él es presidente de Aptur Baleares, la Asociación del Alquiler Vacacional en Baleares. Joan, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros por la llamada.
Bueno, ¿cómo valoran la legislación del Gobierno de Baleares en materia de alquiler vacacional desde Aptur?
Sí, bueno, nosotros desde Aptur siempre pedimos que hubiera una regulación justa, que fuera clara, para que, bueno, que todo el mundo jugara con las mismas reglas, ¿no? Dicho esto, nos encontrábamos antes de la actual legislatura en que, si bien las viviendas en unifamiliares se podían regular y dar de altas como viviendas vacacionales sin problemas, nos encontrábamos en que todo lo que eran los plurifamiliares, las viviendas en pisos, para que nos entendamos, estaban en un cierto limbo legal, ¿no? Es decir, por una parte se podían alquilar a través de la LAU por días o por semanas, y esto es muy importante porque, bueno, en un territorio Schengen, en un territorio europeo, donde hay una alta movilidad de ciudadanos, diferenciar entre turista y residente es complicado. Pues aunque la LAU nos permitía el alquiler por días o por semanas, la ley Delgado, la ley que se aprobó aquí en el 2012, prohibía la comercialización en canales turísticos, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues que, claro, tampoco se sabía muy bien qué era un canal de comercialización turística y esto llevaba confusión, ¿no? Aparte de que los pisos, evidentemente, pagaban unos impuestos diferentes a los unifamiliares. Con la actual ley, sí que es verdad que se abre la puerta a que las viviendas plurifamiliares se puedan alquilar, siempre que cumplan una serie de requisitos bastante complejos y difíciles de realizar, pero bueno, se abría la puerta y esto, claro, lo valorábamos positivamente. ¿Qué es lo que valoramos negativamente? Muchos aspectos de la ley que restringen muchísimo la posibilidad de que alguien dé de alta un piso turístico. Y, sobre todo, la manera en que se ha realizado. Es decir, ahora mismo nos encontramos en que hay una zonificación, que es la que decide dónde se puede y dónde no se puede hacer alquiler turístico, ¿eh? Y esta zona, tanto la zonificación como la aprobación de la ley, como ha sido un proceso lento, y ha llegado llegó en su momento, el pasado mes de julio, en medio de la temporada turística, nos encontramos en que ahora mismo, desde hace medio año, no se pueden dar de alta nuevas viviendas vacacionales, cuando de hecho ya existía una parte importante del sector que no estaba, como decía, regularizado. Conclusión, valorábamos positivamente que se tratara de regular la situación anterior de legalidad o de limbo legal, y de confusión que generaba la ley turística del 2012, pero bueno, después muy críticos en el contenido de la ley aprobada en el 2012 y en cómo se ha realizado un proceso que ya destrozó la temporada turística pasada, porque no dio un tiempo para que la gente que tenía plurifamiliares y ya realizaba su actividad turístico vacacional con normalidad pudiera continuar haciéndolo, y además nos tememos que probablemente se comprometa la temporada que viene, ¿eh? Y esto, además, empeorado porque la actual zonificación, o mejor dicho, la aprobación del PIA, del Plan de Intervenciones en Ámbitos Turísticos, establece un límite de plazas. Se calcula que habrá unas 30.000 plazas para regular estas viviendas que hasta el momento no estaban reguladas, cuando la oferta real supera las 60.000. Por tanto, nos quedaríamos que prácticamente la mitad del sector no regularizado quedaría definitivamente ilegalizado.
O sea, me está diciendo que la mitad más o menos de las plazas que hay en Baleares no están reguladas.
La verdad es que no se sabe muy bien cuál es el número, ¿eh? Uh-huh. Pero yo lo que hacemos nosotros es basarnos en los datos que facilita la administración pública.
Claro.
El Consejo de Mallorca habla de 60.000 plazas por regularizar. Ya había unas 100.000 regularizadas, y de esas 65.000, que nosotros creemos que pueden ser más, a lo mejor 70, 80.000, es difícil de calcular, pues si solo hay 30.000 plazas, evidentemente más de la mitad quedarán, por una cuestión puramente matemática, sí, fuera de mapa.
Joan, se me ocurren dos preguntas. La primera, ¿cuál sería la legislación idónea? Y por otro, sí que es cierto que hemos leído que la legislación de Baleares además es muy dura en cuanto a sanciones. Es decir, que sí, mucha gente al final se la está jugando, ¿no?
Sí. Bueno, muy resumidamente, porque claro, hablar de nuestra ley ideal en pocos minutos es delicado, ¿no?
Ya.
Pero muy resumidamente, nosotros lo que queríamos es que la ley, cuando se aprobó, se hubiera hecho mucho antes, hace 3 años, para evitar que pasara o que sucediera lo que sucedió, ¿no? Que mucha gente a lo mejor estuvo invirtiendo en reforma de viviendas para dedicarlas a uso turístico y ahora se encuentra que no, bueno, que muy probablemente no tendrá plaza o no cumplirá los requisitos que pide el gobierno, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, la autorización de la comunidad o certificaciones energéticas o bueno, una serie de requisitos que ahora no tengo tiempo de explicar.
Sí, sí, que son muy complicados.
Son muy técnicos, pero bueno, que son complicados, ¿no? Por tanto, primero de todo, el momento hubiera sido lo ideal que se hubiera hecho como se dijo en el Parlamento hace 3 años, no 3 años antes, no 3 años después de entrar este gobierno que se había comprometido, ¿no?, con la regularización del sector. Y lo segundo, que cuando se hizo la ley se tuviera en cuenta la regulación de aquello ya existente. Es decir, nosotros podemos entender que se establezca un límite de plazas para evitar la masificación, para que, bueno, pues que el turismo esté equilibrado con el resto de sectores, pero lo que no podemos entender es que una gente que ha estado trabajando o realizando su actividad turístico vacacional de un día para otro se la ilegalice, ¿no? Esto es lo que no valoramos positivamente. Por tanto, lo que buscábamos era una ley que hiciera aflorar la oferta existente para que todo el mundo pagara los impuestos que correspondan. Aparte de esto, puestos a poner un límite de plazas, lo que sí que queríamos y queremos y vamos a exigir es que la bolsa de plazas específica para el alquiler turístico se oxigene. ¿Qué entendemos por oxigenar? Pues entendemos que teniendo en cuenta que la bolsa de plazas no cubre todas las necesidades existentes, si sucede como ahora, que cuando una plaza turística vacacional se da de baja, que se pierde, estamos hablando de un decrecimiento del sector. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué consecuencia va a tener? Pues que evidentemente todo el mundo acapare sus plazas como si fuera oro, ¿eh? Con lo cual se va a producir una cierta especulación sobre las viviendas que ya tengan licencia. Nosotros creemos que el modelo turístico vacacional es un modelo con mucha rotación. Tú ahora puedes hacer alquiler turístico, pero dentro de un par de años a lo mejor tú tienes un hijo y quieres que esta vivienda vacacional pase a ser una residencia habitual de tus hijos, o simplemente te cansas. Yo conozco muchos casos de gente pues que bueno, lo hizo por una necesidad económica en un momento determinado, pero claro, a lo mejor pues prefiere pues disfrutar de ellos de esa segunda residencia, o simplemente destinarla a alquiler de larga duración, ¿no? También si cambia un poquito la legislación y se protege al propietario, mucha gente preferiría alquilar a larga duración que no estar cada semana haciendo check-in y check-out, ¿no? Teniendo en cuenta esta realidad, lo que queremos es que las plazas que se den de baja vayan a esta bolsa común del alquiler turístico, de manera que permita la entrada de nuevos actores, que permita un reciclaje dentro del sector, donde se apueste por la profesionalización, por la calidad y por uno de los objetivos que yo creo que todos compartimos, ¿no? Que es que los beneficios del turismo se repartan cada vez de manera más democrática entre más gente y contribuyen también al desarrollo de más y más zonas que a lo mejor pueden estar degradadas y que gracias al alquiler turístico se revitalizan.
Y Joan, ya la última pregunta, que por cuestiones de tiempo vamos siempre un poco apurados.
Me he alargado mucho.
¿Consideras que la legislación en Baleares favorece que sean los hoteleros los propietarios, a su vez, de los pisos de alquiler vacacional?
Sí, es una pregunta, la verdad, muy interesante. Sí que nos hemos encontrado que, claro, esto dependerá de muchos factores, ¿no? Ahora una de las dudas que hay es cuál va a ser el precio de las plazas turísticas, porque hasta el momento, para dar de alta una vivienda vacacional, pues bueno, la inversión era realmente baja, ¿no? Con 300 euros tú obtenías la licencia, pero bueno, dependiendo del precio de la plaza turística, si hablamos de cifras muy elevadas, claro, solo la gente más rica, solo la gente que tiene más capacidad económica va a poder acceder a estas plazas, ¿no? Teniendo en cuenta que el sector hotelero es consciente de que hay un cambio de modelo turístico o que hay cambios en la demanda, es decir, que cada vez más el turista no quiere ser turista, sino que quiere ser viajero y busca unas experiencias que difícilmente le va a dar el hotel, no es descabellado pensar que según cómo se hagan las cosas, parte del sector turístico vacacional pueda acabar en manos de hoteleras.
Pues Joan Miralles, presidente de Aptur Baleares, muchas gracias por estar ahí, por hablarnos tan, tan claro del tema del alquiler vacacional.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, volvemos aquí al estudio. Javier, yo no sé qué te parece. ¿Tendría sentido que en lugares como Baleares, que sí que son muy estacionales, el alquiler vacacional fuera permitido en temporada baja o no?
Pues lo desconozco. La verdad que no me puedo pronunciar sobre esa materia porque no conozco el caso Balear con tanta profundidad, pero sí me queda muchísimo, sí me ha llamado muchísimo la atención que al final el presidente de la Asociación de Baleares vino a poner de manifiesto lo que habíamos hablado, y es que al final tenemos tantas regulaciones como comunidades autónomas y que cada una tiene su problema, ¿no? Muchas de las cosas que él comentaba o problemas que tenían en Baleares no los tenemos aquí en Canarias o no los tienen en Madrid, y por tanto cada comunidad autónoma va regulando. Lo que pasa es que al final pues hay una desigualdad muy importante respecto a las regulaciones que existen en la comunidad balear o cántabra en relación con la que tenemos en Canarias.
Desde ASCAF, ¿ustedes considerarían oportuno imponer unas determinadas plazas para el alquiler vacacional y unas determinadas para plazas hoteleras, digamos?
Bueno, ya aquí en Canarias tenemos muchísima experiencia con la moratoria turística. Ya sabemos los resultados que ha dado y la de pleitos que ha generado en los juzgados. Y a priori la limitación, cuando partimos de la base, como ya he dicho en varias ocasiones, de que la vivienda vacacional es una forma de que los ingresos del turismo sean recibidos por los residentes y por los pequeños propietarios, pues si lo que queremos es limitar, no entendemos que se pueda o que se deba limitar que todos los pequeños propietarios, todos los ciudadanos se puedan beneficiar del turismo y no solo unos pocos. Sería contradecir el propio modelo que estamos defendiendo.
Y desde AFCAF, ¿consideran que es lo mismo una vivienda turística en un lugar turístico, en un destino turístico o en un destino urbano? Es decir, ¿es lo mismo, se me ocurre, Madrid Centro que Baleares o la zona turística de Gran Canaria más Palomas que el centro de la isla?
Al fin y al cabo, yo creo que no deberíamos perdernos en tecnicismo de urbanismo para delimitar o para diferenciar lo que bajo el concepto de zoning se viene hablando en esta materia, y debemos centrarnos, lo hemos dicho muchas veces desde la asociación, en el turista, ¿no? Porque siempre aquí le hemos oído hablar a todo el mundo, le hemos oído hablar a los políticos, hemos oído hablar a los representantes de las asociaciones, hemos oído hablar a los hoteleros, pero no se pone o no se le da voz a los turistas. Yo recuerdo que hace unos años la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional presentó un vídeo precisamente de unos 10 minutos aproximadamente recogiendo testimonios reales de los turistas de por qué elegían las viviendas vacacionales. Y al fin y al cabo es empezar la casa por el tejado, ¿no? Y creo que debemos darle voz a los turistas, que son los que están generando estos importantes ingresos económicos, no solo para los empresarios, sino para el resto de la sociedad canaria, catalana o la que sea, y al fin y al cabo, pues poner en valor qué es lo que los turistas están demandando y ofrecerle un producto de calidad en consecuencia.
Y si tuvieras que resumir esas demandas, ¿cómo las resumirías?
Pues muchas veces los turistas lo que nos hablan es que eligen el modelo de vivienda vacacional por cercanía, lo que hablábamos de que ellos no quieren ir a un hotel con 1.000 turistas más, sino quieren mezclarse entre los ciudadanos de una ciudad, valga la redundancia. La flexibilidad también es otra de las cuestiones que ellos ponen en valor, porque bueno, cuando entran en una vivienda vacacional, al fin y al cabo estás viviendo como en tu propia casa, pero en la casa de un tercero, en una ciudad que te es ajena, ¿no? Cuando tú te quedas en un hotel, pues tienes unos horarios de comida, de desayuno, de cena, y no te puedes salir de ahí porque te quedas sin desayunar, ¿no? Ese tipo de problemas no lo tiene en la flexibilidad de la vivienda vacacional, y no creo que sea un valor determinante o exclusivamente determinante el precio, pues porque nos podemos encontrar viviendas vacacionales incluso mucho más caras que determinados hoteles, y por tanto, en ocasiones el precio puede ser un valor determinante, pero no creo que sea el único.
O sea que podríamos decir, resumiendo, sabes que a los periodistas nos gusta mucho el titular, que es un turismo más activo que al final también revierte en el ecosistema que rodea, ¿no?, a esa vivienda.
Sin lugar a dudas, sí. Bueno, uno de los principales apoyos que reciben las asociaciones de viviendas vacacionales son las federaciones de empresarios autónomos. Y es que ellos en muchísimas ocasiones se han manifestado y ellos dicen que todo el turismo que viene a las viviendas vacacionales es un turista que gasta en el destino. Nosotros cuando vamos a un hotel compramos muchas veces incluso el paquete en la que ya notan el avión, el hotel y las excursiones. Y en el destino no nos gastamos un duro. Es decir, el turista que va al todo incluido, que no estoy diciendo con esto que haya acabado con el todo incluido, no se me entienda mal, pero sí es cierto que el turista que va al todo incluido pues no gasta fuera del hotel, pues obvio, ¿no? Tiene todos los gastos incluidos, las bebidas, las comidas y demás, y consume dentro del propio hotel. Sin embargo, el turista que va a las viviendas vacacionales, pues desde Alemania está haciendo el pago al propietario catalán, balear o canario, pero después ese turista cuando aterriza en el aeropuerto pues tiene la necesidad de alquilar un coche para desplazarse, tiene la necesidad de ir a comprar al supermercado para abastecerse, tiene la necesidad de comer en restaurantes porque la vivienda vacacional no ofrece servicios y por tanto el destino de ese dinero del turista no va exclusivamente al bolsillo del propietario de vivienda vacacional, sino que revierte transversalmente las distintas empresas de los distintos sectores de las ciudades donde se hospeda.
Pues antes de continuar, nos hemos ido a Tenerife, hemos pasado por Palma y ahora nos vamos hasta Galicia porque tenemos al otro lado del teléfono a Dulcinea Aguín. Ella es presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Viturga. Dulcinea, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a ustedes por llamarnos.
Bueno, hemos leído que en Galicia la norma obliga que toda casa o piso que vaya a ser arrendado por periodos menores de un mes figuren en el registro de empresas de actividades turísticas. No sé si lo he dicho bien, no sé si es correcto.
Sí, correcto.
¿Cómo valoran desde Viturga la normativa?
A ver, nosotros estábamos desde el principio de acuerdo en que tenía que haber una regulación, porque tampoco podemos olvidarnos, a raíz de toda esta polémica, porque parece que los propietarios de viviendas, que alquilamos viviendas, que somos, que estábamos ejerciendo una actividad ilícita. Es decir, nosotros estábamos regulados dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos. La modificación de la misma le ha cedido competencias a las comunidades autónomas para que elegirle cada comunidad autónoma. Y bien, nosotros, nuestra comunidad concretamente, pues entró aprobó un decreto que entró en vigor el 10 de mayo del año pasado. Nosotros valorábamos positivamente el hecho de estar regulados. También es cierto que discrepamos de algunos aspectos que contiene la norma.
¿Cuáles son los puntos, digamos, con los que más confrontación tienen?
Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo en que se prohíba el alquiler por habitación. Hace poco hemos visto cómo la Comisión Nacional de Mercado de Valores había recurrido tanto el decreto de Galicia como el de Castilla-León, que tienen bastantes similitudes, y concretamente en el Tribunal Superior de Justicia, pues en Castilla-León admite que efectivamente se puede alquilar por habitación, mientras que en Galicia sigue estando prohibido alquilar por habitación. Nosotros entendemos que eso pues no es bueno para el sector. ¿Por qué? Porque independientemente de que tenemos zonas turísticas donde hay pues una capacidad y un número de plazas hoteleras importantes, sobre todo para el que quiere habitación, también es cierto que tenemos lugares en Galicia que no tenemos esa capacidad, y entonces pues hoy en día el modelo de turístico ha cambiado mucho, la gente viaja sola, las familias son más reducidas, hay familias monoparentales, y pues el alquiler de una vivienda entera le supone un coste que no pueden asumir, y en cambio el alquiler pues de una habitación, de una vivienda, en la que también se puedan intercambiar experiencias y conocer otro tipo de gente, pues también es importante, ¿no?
Dulcinea, hemos hablado previamente con el presidente de Aptur Baleares, que nos decía que más o menos calculaban que la mitad de las viviendas en Baleares no estaban regladas. Tú nos cuentas que en Galicia no se permite alquilar habitaciones. ¿Puede ser que el exceso de regulación al final favorezca la desregulación, valga la redundancia, del alquiler?
A ver, es que nosotros en otros aspectos, concretamente, de la norma, ¿no? Pues a nosotros nos pedían una serie de documentación, es decir, que una vivienda que tenga que tener la licencia de primera ocupación o la cédula de habitabilidad. Nosotros aquí tenemos que partir del hecho de que en zonas turísticas de Galicia, que se lleva alquilando al turismo 20, 30, 40 años, pues es que esos documentos la gente no los tiene. Nosotros pedíamos que se exigiesen unos documentos que la gente tenga, certificaciones catastrales, justificaciones de pagos del IBI, cierta documentación que la gente tenga y disponible. Es decir, si nos piden algo que cuando nosotros hicimos nuestras viviendas, a pesar de que fueron reformadas y una serie de cosas, pues no tenemos, pues eso, nosotros conocemos mucha gente que antes alquilaba y ahora no está acertando su vivienda. Y nosotros decimos siempre que una norma fácil de cumplir facilita la regulación. Una norma que tiene unos requisitos de difícil o bastante complicados de cumplir, pues hace que la gente pues que vaya, pues que lo quede de forma paralela. Es decir, esa es la realidad, como en cualquier otra normativa, ¿no?
Y ya, Dulcinea, la última pregunta, que vamos siempre apurados de tiempo. ¿Cuál es para ustedes la normativa ideal, o cuál sería la norma ideal?
Para mí la norma ideal es que la gente pudiese ejercer completamente, perfectamente, la actividad, pero al mismo tiempo que sea compatible con formas fáciles. Es decir, si nosotros tenemos nuestras casas perfectas para pagar impuestos, donde no nos permiten, no importa de los documentos que tengo, de una serie de cosas, pues que nos faciliten lo mismo para actividad, con una calidad, por supuesto, y siempre pensando que nosotros, los propietarios de las viviendas, somos los primeros en tener nuestras casas bien, en recibir a nuestros turistas bien, porque al final tampoco nos olvidemos que nosotros al final, los propietarios de las viviendas turísticas, somos agentes de turismo. Vendemos nuestro destino no solo porque vendemos nuestra casa, vendemos qué visitar, vendemos a dónde comer, vendemos qué comprar y vendemos una serie de cosas que a fin de cuentas estamos haciendo una labor por el turismo del destino donde nosotros estamos, que realmente no se contempla. Las administraciones no nos tienen en cuenta esa labor que nosotros hacemos.
Pues Dulcinea Aguin, con esta petición nos quedamos. Muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono. Presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Abiturga. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues ya llegados a este punto, vamos a hacer un pequeño descanso. Como siempre, damos paso a nuestra sección más desenfadada. Llega el checkout.
El check-out.
Llega una nueva manera de hacer turismo, el glamping. La industria turística siempre está en busca de nuevas formas de negocios, y esta noticia bien podría ser muestra de ello. Y es que llega a Argentina una nueva manera de hacer turismo y se denomina glamping. una expresión que nace de la unión de las palabras garden, que en inglés significa jardín, y camping, y se refiere a que jardines privados son susceptibles de ser alquilados a turistas. Esta modalidad de economía colaborativa ya se ha puesto de moda en Europa y Estados Unidos, y a pesar de que es incipiente en Argentina, ya hay jardines particulares disponibles. La práctica se realiza a través de unas webs conocidas como los Airbnb de los campings, plataformas que permiten a propietarios de casas publicar que su jardín está disponible para que los viajeros puedan instalarse allí, pagándoles una tarifa por noche. Los turistas, por su parte, buscan un lugar para acampar más barato y tranquilo que un camping tradicional, con la ventaja añadida de interactuar con vecinos de la ciudad que visitan. Así que ya saben, si disponen de un pequeño jardín, no lo descuiden. Quizás en unos pocos años pueden tener allí alojados a turistas sedientos de naturaleza.
Y cuando ya quedan dos minutillos para acabar el programa, tenemos aquí en nuestro estudio a Javier Valentín, vicepresidente de ASCAF y abogado de la asociación. Javier, ¿qué peticiones, qué reclamaciones dirías si alguien te estuviera escuchando sobre el alquiler vacacional?
Pues yo lo que pediría es que los políticos que tienen que regular para el interés general no pierdan el norte de lo que es el destino de la vivienda vacacional y que no prohíban que todos los ciudadanos nos beneficiemos del turismo y que por tanto hagan regulaciones, como decía la presidenta de la Asociación de Galicia, que sean cumplibles y que los propietarios nos podamos beneficiar del turismo, que es patrimonio de todos.
Bueno, pues con esta frase nos despedimos. Javier Valentín, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Sabemos que siempre es muy complicado. Gracias también a todos nuestros invitados que han participado hoy. Gracias a Juan González Ojellón, que ha hecho posible la parte técnica. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.